Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Laura tiene 26 años y se encarga, junto con su madre, de su padre, que está en el grupo de los grandes dependientes.
Mi padre es tetrapléjico y tiene respiración asistida. Tiene uno de los grados más altos de dependencia, tiene un 93,31% de dependencia.
Laura nos recuerda que antes o después todos tenemos que pasar por una situación de dependencia, tienen que pasar los nuestros, y que en algún momento de la vida dedicaremos bastante tiempo a los cuidados.
Más tarde o más temprano todo el mundo vamos a cuidar de una persona dependiente o todos vamos a ser dependientes en algún momento.
El caso de Laura no es una excepción, ciertamente. Con la crisis del COVID de pronto nos hemos dado cuenta de la importancia de los cuidados. Nuestra sociedad está en pie no solo por un sistema sanitario que funciona, con profesionales, hospitales, centros de salud. Nuestra sociedad está en pie en gran medida no solo porque los ayuntamientos o las comunidades autónomas tengan servicios sociales, sino porque hay gente que cuida de otras personas, porque hay gente que cuida de la gente. Nos hemos dado cuenta de que España es uno de los países de Europa donde más cuidadores familiares hay. Cuidadores familiares y cuidadores voluntarios. Familias que acogen, ONGs. Un dato, solo un dato. Se suele decir que el turismo es el sector que más aporta a nuestra economía, algo más del 14%. Bueno, pues si hubiera que pagar a todos los cuidadores que no cobran, voluntarios, familiares, estaríamos hablando del 15% del PIB. Más de la mitad de los cuidadores son personas que dedican a esa labor más de 8 horas al día y uno de cada 10 llevan 8 años cuidando a la persona de la que se encargan. Hay que tener mucho aguante, mucha paciencia y hay que tener mucho cariño, mucho amor por la persona que se cuida. En 2006 se puso en marcha la Ley de Dependencia para ayudar a los cuidadores familiares, entre otras cosas, pero después llegó la crisis y las ayudas han quedado reducidas. Las listas de espera son muy largas. En 2020, 55.000 personas murieron sin haber recibido las ayudas a la dependencia. Es casi imposible de imaginar qué ocurriría si no hubiese esos cuidadores familiares, informales, que están en casa, que la mayoría de las veces son mujeres. Es imposible imaginarnos una sociedad en la que no haya una mujer, un marido, una madre, una hermana, un hermano que cuida de una persona dependiente, que cuida de un niño, que cuida de alguien que ha acogido. Hemos visto, por ejemplo, lo que supone una sociedad sin abuelos. Lo hemos visto durante la pandemia. Casi imposible la conciliación laboral. Los cuidados en España son cosa de la familia. Y no vamos a pedir al Estado, porque sería imposible, que pague a la familia por hacer sus cuidados. Sí le podemos pedir al Estado que ayude a las familias. La familia no es neutral. La familia aporta un gran valor social. Cuidando, por ejemplo. Cuidando. Hace muchas más cosas la familia. Pero el ámbito de la familia es el ámbito del cuidado. Sería, ya digo, un disparate reclamar que el Estado pagara a los cuidadores familiares. Pero no es un disparate que el Estado, fiscalmente por lo menos, ayude a las familias. No es lo mismo que alguien que no está en familia, que no cuida de nadie, pague impuestos, que pague impuestos a alguien que dedica tiempo, dinero y recursos a cuidar de otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que no hay ninguna razón científica para no inocular la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Así lo cree la Agencia Europea del Medicamento, que además asegura que las vacunas son efectivas contra la variante india. Corresponsal José Luis Concejero.
La Agencia Europea del Medicamento sigue estudiando y analizando de cerca la variante india del coronavirus. De todas formas, asegura que las primeras conclusiones indican que las vacunas que se están suministrando en Europa pueden acabar con este virus. Respecto a la variante india, tenemos bastante confianza en que las vacunas cubran esta mutación del virus, aunque seguiremos analizando la situación, dicen desde la EMA. Por cierto, que la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a pedir que se pongan las segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca, un problema que hay en España en estos momentos. No hay muestra alguna de que una segunda dosis aumente los casos raros y poco frecuentes de trombos.
Y las farmacéuticas deberían recibir un plazo de 3 meses para que concedan permisos de fabricación de sus vacunas contra la COVID-19 a otros fabricantes. Y si no están de acuerdo, deberían suspenderse sus derechos de propiedad intelectual. Es la recomendación del panel independiente de preparación y respuesta a pandemias, que examinó durante 8 meses los fallos que hubo en la gestión de la actual crisis sanitaria por encargo de la Organización Mundial de la Salud, corresponsal Asunción Serena.
El panel de 13 expertos internacionales a los que la OMS encargó una evaluación de los fallos en la respuesta a nivel mundial de la epidemia propone, entre otras soluciones, que la OMS y la Organización Mundial de Comercio convoquen a las farmacéuticas productoras de vacunas y los países donde tienen sus sedes para acordar que liberen las patentes y realicen el traspaso de tecnologías a otros países sin medios que podrían producirlas. Fijan un plazo de 3 meses para llegar a un acuerdo y, en caso contrario, que se proceda a la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de los que tienen las patentes.
Y te cuento que el confinamiento y las restricciones ha afectado mucho al transporte público, que perdió más de 2.500 millones de viajeros entre abril de 2020 y marzo de este año. Marta Ruiz.
O lo que es lo mismo, el uso del transporte público se redujo a la mitad durante el primer año de pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Si nos fijamos en cifras de marzo de este año, ya vemos cierta recuperación, con un aumento del 21% con respecto a febrero y del 31% con respecto a marzo del año pasado, cuando se decretó el confinamiento. Subió sobre todo el uso del transporte urbano y en especial el que se realiza en autobús, por encima del que se hace en metro. También se ha moderado el descenso en los usuarios, tanto en avión como en AVE.
Y en los deportes, un árbitro español pitará la final de la Champions, Luis Munilla.
Mateu Laoz será el encargado de dirigir la final entre Manchester City y Chelsea. Le asistirá Hernández Hernández en el VAR. Y también es oficial que la final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United la pitará el francés Clément Turpin. Hoy turno para el líder de la Liga, Atlético de Madrid-Real Sociedad a las 10. Tiempo de juego comienza a las 7 porque a esa hora arranca el Sevilla-Valencia. Y quedan para las 8 el Celta-Getafe y el Huesca-Athletic de Bilbao. Mañana juega el Real Madrid en Granada. Y ya hay lista de Zidane con la defensa en cuadro, Miguel Ángel Díaz.
No solo no recupera a ninguno de los 5 lesionados, sino que Zidane pierde también a Marcelo. Se desconoce si por decisión técnica o debido al golpe en la rodilla que el brasileño sufrió ante el Sevilla. No obstante, tanto hoy como ayer se entrenó con aparente normalidad. El que sí está en la convocatoria es Odriozola, que acabó el partido del domingo con una sobrecarga en la pierna izquierda. Si no pudiera iniciar mañana, Valverde ocuparía su posición. Miguel Gutiérrez será mañana el lateral izquierdo del Real Madrid, 20 jugadores que viajan mañana a Granada.
Y a la espera de que decida el gobierno sobre la vuelta del público a los estadios, el Atlético de Madrid anuncia que si hay público, las entradas ante Osasuna serán gratis para los socios. El 50% se otorgaría por antigüedad y el resto por sorteo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 19 grados y cielo muy nuboso en el centro de la capital. Mañana se quedan las nubes con mínimas a la baja. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida por la A2 en Torrejón, retenciones también en sentido salida en la A3 en Rivas y la A42 en Fuenlabrada. Los datos del COVID nos dejan 1.503 nuevos contagios, son 100 más que ayer. 10 personas han muerto en las últimas horas por coronavirus, 8 menos que el martes. Hay 1.600 ingresados en planta, 92 menos que ayer y 494 pacientes en cuidados intensivos. Son 12 menos que el martes. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
como cada tarde, después de la actualización informativa de las 5, llega montado a lomos del brioso corcel de la risa. Ahí está, nuestro paladín del humor, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Buenas, me ha encantado lo del caballo, ¿eh?
¿Verdad?
¡Oh! Qué, me ha encantado.
Qué chulo.
¿Cómo me
¿eh?
Conoces?
Un brioso sí. corcel. Hey. Qué sí, cinematográfico. Seguro que es negro, ¿no? Y con las crines
sí.
así al viento.
Y yo llevo armadura y
no,
además...
No, con armadura no, porque entonces el caballo, el pobrecito...
El pobrecito sufre, ¿no?
Claro, sufre.
Bueno, pero
la
llevo...
La armadura pesa mucho y entonces
materia
no,
plástica,
no lo veo, no lo veo.
Pues me viene bien. Me viene bien porque hoy traigo el hacha y el mangual.
No lo entiendo.
Ya lo sabía, niño.
¿Qué es el mangual?
El mangual es, es este arma medieval... que es como una maza que lleva sujeta una cadena y a su extremo una bola con pinchos.
¡Ah!
Esa que...
Sí,
que
sí, van, sí, sí.
Vamos, para reventar cabezas.
Efectivamente.
Eso es.
Eso es un mangual.
Eso es un mangual.
Anda, mira.
Eso es un mangual. Y
aprendemos
te digo una cosa.
Siempre cosas con Juan Solo.
Pues
gracias, Juan Solo.
Arma medieval. Mangual. Te digo una cosa. Para hacer el bien, no es.
No, no tiene pinta, ¿no?
No, no. Titular del diario AS. Titular que quitaron así, pim pam. Pero ahí está.
Entiendo que si fue pim pam, era en el digital.
Era en el digital, vale. sí. Comienza la vacunación de los ancianos de 50 a 59 años. ¡Uf! Exactamente.
Espera, que vamos a resoplar
vamos
juntos.
Vamos a digerirlo. Una, dos, tres...
¿Sabes lo que pensé yo? Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando lo leí, digo, a lo mejor habría que sacar de la profesión a todos los periodistas menores de 30 años.
Bueno, fíjate, ¿por qué no? Hay que ser muy osado para escribir algo así.
Ay, madre.
Supongo que, vamos a, siempre tienen la culpa de todo, pero supongo que habrá sido el típico becario, imberbe, al que le acaba de dejar la novia y quiere vengarse del mundo. Ancianos de 50 a 59 años. Claro, hay que tener en cuenta que esta generación, nuestros becarios también, nos llaman boomers, pero ni siquiera saben por qué. Boomers porque somos de la generación del baby boom. En los 60, en España...
¿Hubo hay un baby boom?
Un baby decir, boom, después de que las cosas estuvieran bastante mal.
De nacimientos, una natalidad muy alta.
La gente tenía el 600, el frigorífico, la lavadora, y dijo, pues ahora el niño...
Los
niños, es verdad. En España hay 7 millones de personas que tenemos entre 50 y 59 años. Es el mayor grupo de vacunación. 7 millones entre 50 y 59. Para faltarnos al respeto es muy osado. Es el tramo de edad, como digo, más numeroso. 7 millones de personas, amigo periodista, dispuestos a darte una lección.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Porque quizá...
Muy bien elegido Clint Eastwood, porque Clint Eastwood debe estar ya en los 90, ¿no?
Sí,
por ahí.
Está rozando, yo creo que sí.
¿Y yo ni siquiera le veo como un anciano?
No, no, es un chaval.
¿Chaval?
Un chaval tampoco,
está
pero
hecho
vamos.
Un chaval.
Se le ve madurín, nada más. Quizá este amigo que ha escrito el titular nos vea como ancianos, porque tú te sientes joven, lleno de energía, pero el día que menos te lo esperes, te darás cuenta de que tu vida ya no te pertenece a ti, sino a tu banco, que cuando te levantas del sofá muy deprisa, se te va la cabeza, te mareas, y que al agacharte haces ese ruidito...
Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas.
Exacto.
Me gusta mucho esa especie de amenaza que has hecho.
Totalmente, porque esto se te cumplirá algún día, periodista joven. Está claro que al que ha escrito esto le falta un hervor. En su aeropuerto no hay torre de control, juega al futbolín sin portero, o como dicen los americanos, te faltan las patatas para un Happy Meal.
Muy bien, Juan Solo.
Un poco de respeto, porque como intuyes, nos ha molestado. Ya lo he dicho yo, pero sé que a Pilar también. Nos ha molestado mucho.
Nos ha molestado. ¿Para qué vamos a decir que no?
Y que sepas que...
Nos lo hemos tomado con buen humor porque es algo que nos caracteriza, además, yo creo.
El buen humor, ¿no?
Sí.
Sí.
A los de esta
boomers.
Generación.
Sí.
Además, un humor muy amplio.
Muy amplio.
¿Eh?
Nos sabemos reír con
ayer?
Todo.
Exacto.
Efectivamente.
Bien.
Porque... Que nos veas con esta edad no supone que no estemos en forma. Que sepas que yo voy al gimnasio 2 veces a la semana. Que tengo una entrenadora personal y que me ha dicho que si sigo entrenando así de duro, antes del verano, podré atarme solo los zapatos.
¡Sí!
Así que, gracias. Así que, como te lo has ganado a pulso, jovenzuelo, permíteme que en nombre de todos los oyentes de la tarde de COPE que se encuentran en la franja comprendida entre los 50 y los 59 años, te dedique todo nuestro arsenal.
No me parece que este chico sea muy listo.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
¡Tonto! ¿Qué eres, tonto?
Bueno.
Ha quedado claro, ¿no?
Sí, ha quedado claro que estás muy enfadado, pero tampoco hay que pasarse por
no,
por
bueno,
oye.
Nada, por eso lo quitaron, porque
chaval,
era una cosa...
O chavala.
A ver si, claro, sí,
no,
porque yo he asumido
pases,
que es chico,
¿eh?
Pero lo mismo es chica.
Efectivamente, tampoco
a ver si
te
se
pases.
Siente tan gracioso la próxima
Fíjate,
vez.
Me sorprende por una cuestión, mm-hmm. porque entiendo que lo lógico es que sus padres estén en esta franja de edad.
A lo mejor son más jóvenes.
O incluso más jóvenes. Bueno, a lo mejor son más jóvenes.
Bueno, sí,
entonces,
tener 48,
hombre, yo
sí.
creo que llamar anciano a tu propio padre o madre,
claro.
Cuando llegues a casa, a lo mejor te
a lo
las
mejor
ganado.
Te dice que te se acabó ganado, lo de...
Te las has ganado también.
A lo mejor te dice que se acabó lo de marcharte de casa sin hacerte la cama.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? En fin. No así, pues fíjate, no ha sido el único caso, Pilar. Este de falta de respeto para las personas en la cincuentena. Me ha venido a la memoria...
Ya bastante tenemos que lidiar con esto de la mediana edad, que yo tampoco sé muy bien quién es.
Yo sigo siendo joven.
Pero por eso.
Me ha venido a la memoria el informativo este de las 9 de la noche en Antena 3, en el que Matías Prats tuvo que salir al quite y pedir disculpas por un grafismo que se había colado en las noticias de la tarde.
Hablábamos de la vacuna de Pfizer y de Moderna y a qué grupos estaban siendo destinadas. En ese momento no reparamos en ello, por lo menos yo, pero después alguien nos lo ha hecho ver. Observen este icono.
Bueno,
hace referencia al grupo mayores de 55 años. Grupo en el que me encuentro yo, por ejemplo.
No podemos ver el icono, pero ya os lo cuento yo. Era un señor mayor, encorvado, caminando apoyado en un bastón, mayores de 55, lo que nos faltaba. En
el icono
dibujo,
que lo representa era un
sí,
señor
sí,
encorvado.
Un señor encorvado.
Con un bastón.
Y caminando con la ayuda de un bastón.
Ya me acuerdo
algo
de
exagerado,
eso.
¿Verdad?
Sí.
Sí
nuestro
sí.
grafista, nuestro, ¿cómo se llama? Carlos.
Carlos, nuestro compañero Carlos.
Querido Carlos, tiene 55 años. Yo no sé qué espera cuando cumpla 56. El caso es que... Ya sabemos de qué pie cojea.
Ahí está. Muy bien, Matías.
Que
lo
sí.
que nos faltaba. Tener traidores. Traidores.
En nuestra propia generación.
En nuestro propio equipo.
Por favor.
Claro que sí, pero ¿esto qué es? Fuera, o sea, fuera. Quítate 10 años y déjanos en paz. Me he preguntado, bueno, ¿y estas faltas de respeto también ocurrirán en otros países? Uf, pues sí, la que se ha liado en México. Ahí está Luis Miguel.
Ay, por favor, ya a partir de este momento la tarde solo puede mejorar.
Solo puede mejorar.
Solo puede mejorar con Luis Miguel.
Con Luis Miguel. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado también la vacunación para mayores de 50 años. Y lo ha hecho con un dibujo... Hombre, decir desacertado no es propio. Ha ofendido a mucha gente. Y ojo que los mexicanos cuando se ofenden tienen un cabreo malo. En el
es esta que estamos subiendo es, a arroba
sí,
la tarde.
Ahora lo veis en arroba
cope,
la tarde.
¿No?
Cope.
Vale.
Sí, se pone un cartel que pone debajo adultos de 50 años y más. Sobre el cartel dos figuras, la de un abuelito, porque es un abuelito que parece el de Heidi, pelo y barba completamente blancos, gafitas redondas estilo Quevedo o Valle Inclán, con las manitas en la espalda, como si estuviera viendo las obras en la calle, y un chaleco espantoso de color verde con rombos blancos. O sea, una defesión, pobre hombre. Y a su lado, su compañera, de 50 años o más, es una abuelita de cuento. O sea, la abuelita de Caperucita. Pelo gris, moño, gafitas de abuela, también redondas, rebequita por encima de los hombros, no sea que coja frío, y en brazos... Un gato, que es lo que a mí me hubiera ofendido de todo. ¿Por qué un gato? O sea, ¿por qué tengo que tener un gato la señora?
Porque tú sabes que el gato suele ser la representación, es decir, que si eres mayor, lo más cómodo es tener un gato. Entonces,
ah, sí.
Claro,
bueno, te has metido en el lío tú ahora, ¿vale?
No, es la representación del gato, tener gatos, bueno, estar, es sí, un poco representación la también de mayor, la ancianidad. Sí, sí.
Bueno, pues claro, esto en México se lo han tomado bastante mal, han tenido que retirar el cartel a toda velocidad, pero Twitter es muy chivato y ahí está. Como he dicho, lo podéis ver en arroba la tarde cope, en Twitter, porque lo hemos subido para que disfrutéis con la visión que tienen de nosotros también en la Ciudad de México. Por cierto, que hablando de internet, ayer dijimos mi cuenta de Instagram, bueno, No veas la cantidad de seguidores que tuve en nada de tiempo.
Mira.
Pero fíjate que no soy una persona a la que estas cosas le afecten.
¿No?
¡No puedo ni mentir en esto!
¡Qué morro tienes!
Y me escribieron, pues me escribieron un par de...
¡Qué morro tienes! Lo primero que hiciste fue enviarme una foto, una captura. Un vídeo, no me acuerdo, una captura de sí, todos digo, los mira, seguidores mira, nuevos.
Mira. Es muy bueno porque...
Narcisista, porque... que eres un narcisista.
No, porque son oyentes.
Vas camino
oyentes
de parecerte
entregados
al nuevo Pablo Iglesias.
¡No! No, el, ya hablaremos
el
mañana.
El de la no coleta.
Ya hablaremos mañana
del
corte de
pelo. El
que
se ha cortado la coleta.
Hablaremos ese mañana. Bueno, me escribieron un par de oyentes precisamente diciendo que no te encontraban en Instagram. Claro, porque te estaban buscando como Pilar Cisneros y tú no, tu cuenta no es Pilar Cisneros.
Pero si pones Cisneros te acabará saliendo.
Pero
digo
di cómo es tu cuenta, a ver si...
No.
¿No?
Sí.
Sí, dilo.
No,
claro,
no, que no. Bueno,
Cisneros, Cisneros de Aliste. Joder. Ya está. Entonces, bueno, si alguien te sigue, porque...
Es por, Aliste, gracias a ti, ¿no? Para que te dé las gracias.
Aliste es tu comarca.
Claro.
Porque ayer dijiste en antena el nombre de tu pueblo, que era bien bonito, Maíde, ¿verdad?
Sí, señor.
Maíde. Oye, ¿cuál es el gentilicio de Maíde?
Ya estamos metiéndome en líos.
No, ¿el gentilicio de Maíde?
A ver, es que esto es un poco complicado. Mira, no sé si me da tiempo a explicarlo.
Ajá.
Digamos que esos pueblos de mi zona...
Sí.
El gentilicio de cada pueblo se nos conoce más bien por el mote. Entonces no te lo voy a decir ni de broma. ¿Vale?
Ah, vale, vale. Porque...
Ni el de Maíde ni el de los pueblos de alrededor.
Yo
pero,
pensaba...
sin embargo,
sí,
todos
sí
nos consideramos y nos llamamos alistanos. ¿Te vale?
Pues fíjate que hubiera preferido que dijeras, pues somos maideños, porque habría dicho, anda, pues yo soy madrileño y tú maideña.
Bueno, pues me lo apropio también.
Venga, maideña,
para la próxima.
Sí, está
¿vale?
Bien, está bien. Vale.
Venga, Juan Solo.
Ahora, hasta,
un abrazo
hasta mañana,
fuerte.
Chao,
adiós.
Un abrazo.
No te cortes más el pelo, que luego no. Las coletas estas cosas. Pues, cuidado con el pelo, cuidado.
Cuidado.
Tiempo para Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Lo cierto es que miremos donde miremos, nos damos cuenta de que estamos viviendo momentos únicos, ¿verdad? Bien, pues Línea Directa ha creado las mayores ayudas para todos sus seguros y apunta porque son más que interesantes. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Lo puedes hacer mes a mes, trimestral, de forma anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además siempre tienes la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Jerusalem, hija de Alamí, y no lo sé, Hambenami, Zumangishi.
Hoy nos hemos querido meter en tus grabaciones caseras, en tus cintas de vídeo que conservan seguro que muchas historias familiares, en esas anécdotas. ¿Cuántas veces has puesto ese vídeo en concreto a tus amigos, a tu familia, hasta que te han dicho por favor, por favor, no vuelvas a ponerme el vídeo ya, que lo he visto 30 veces. ¿Qué esconden tus cintas de vídeo? Lo estamos preguntando hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, vamos a ver qué grababa el tío Félix y qué guardan en casa de Marta como un tesoro.
Hola, amigos. Bueno, pues nosotros tenemos todavía guardadas las cintas de cuando mis tíos y mis padres nos sacaban a mis tres primos varones y a nosotras dos, que somos féminas las dos, total cinco, vestiditos iguales los domingos de excursión, y nos grababa el tío Félix y nos hacía las cintas de aquella en Super 8 y luego las veíamos en la pared de casa al estilo Cinexin. Pues todo eso está, lo ha pasado también a cinta de vídeo y aún lo conservamos y nos echamos unas risas todos.
¡Qué bueno!
Sí, qué
es
bueno.
Que eso es lo bonito, ¿no? Poder
desde
verlo
luego
juntos y reírte un rato, claro. O, sí, o bueno, o llorar, ¿eh? Porque a veces la emoción pues te embarga, ¿no? Viendo estas cintas.
Siempre y cuando eso que grabaste siga ahí, porque ¿os acordáis que con las cintas de vídeo, al igual que ocurría con las de cassette, había que tener cuidado porque tú grababas en ellas y cuando ibas a verlo, igual te llevabas alguna que otra sorpresita?
Hola, ¿qué tal? Nada, quería contaros que yo tenía tres cintas de vídeo de un viaje que hice a París con mis compañeros de clase allá por el año 91 y hace unos años quedé con los amigos, con unos cuantos para verlas. Y de las tres cintas, en una estaba el viaje a París, en la otra mi hermano había grabado un combate de boxeo y en la tercera una película. Un saludo.
¿Una qué?
Una película. Ah. O sea, se había quedado sin fiesta de fin de curso.
Claro, es que es lo que tú dices, el problema de que grababas encima.
Hombre,
es verdad,
¿tanto?
Porque esto, claro, esto se podía hacer, se grababa encima y cuando te querías dar cuenta habías destruido algo que luego ya no se podía recuperar. Esto, no. Uf, menudo drama, menudo drama. Bueno, hoy queremos saber los secretos de esas grabaciones caseras de tus cintas de vídeo. ¿Qué hay en ellas? ¿Qué puedes compartir con nosotros que sea curioso, que te llame especialmente la atención, que lo hayas vuelto a ver hace poco y digas, anda, mira lo que había aquí que ni me acordaba, ¿no? Bueno, pues esas cintas de vídeo que nos lo cuentas, notas de voz en el 607-150602. Y mira, en un ratito escucharás a Fernando de Aro, que va a estar en un piso. Es un piso muy especial porque allí viven jóvenes profesionales que comparten ese piso con los sin techo gracias a la Fundación Lázaro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía ¡por Dios! ¡No, no, tranquilo, es un loro, es un loro!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando se reduce la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un único carril por sentido, las ciudades dejan de sonar a claxon, acelerones y frenazos. Y empiezan a sonar así.
Adiós, amigo. Qué bonito día.
Hasta luego.
Con este nuevo límite de velocidad, las ciudades de España se llenarán de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La Gran Pelea. El Fuera de la Ley, Ruta Suicida, la trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Thank you.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde se presenta en Madrid la memoria anual de las actividades de la Iglesia. En esa memoria se cuenta que 4 millones de personas en riesgo de exclusión social se han beneficiado de los servicios, las atenciones, el cuidado que da la gente de Iglesia. Pero claro, 4 millones es una cifra y a nosotros no nos gustaba quedarnos con la cifra. Y por eso nos hemos venido a donde estamos. Estamos en una preciosa casa al norte de Madrid. Estamos en el patio, a la entrada de la casa. Es una casa que está rodeada de árboles, en una zona bastante verde, bastante silenciosa. Y a la puerta de esta casa está Anabel, que es una de las voluntarias que trabaja en esta casa, que es una casa de la Fundación Lázaro. Anabel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no trabajo, pero soy voluntaria. Estudiante de doctorado de la Complutense y, bueno, estoy acá compartiendo piso con personas que, pues, lo necesitan y compartimos todos los gastos, somos compañeras de piso y el objetivo, pues, es eso, ¿no? Pasarla bien, estar bien y de alguna forma compartir esos momentos agradables con personas que más lo necesitan. Y esa es mi función, ¿no? Como voluntaria.
¿Podemos, nos enseñas la casa? ¿Podemos
claro,
pasar,
claro,
¿sí? ¿Eh?
Claro.
Bueno, pues cuéntanos.
Pues acá tenemos un amplio ¿sí? salón. Sí. También tenemos una capilla. La capilla está para el lado izquierdo.
Ajá.
Y es una capillita que ahí también hacemos oración, varias de las chicas.
Porque las chicas que hay aquí, ¿cuántas
somos cinco,
son?
Y... Somos cinco, dos voluntarias, que es Marina y yo,
sí.
Ella está trabajando ahora, yo, bueno, estoy estudiando,
sí.
Y tres residentes.
Sí.
¿No?
¿Y quiénes son las residentes que están acogidas aquí? ¿Por qué están acogidas aquí?
Bueno, cada quien tiene su situación en específica, ¿no?, por las que han venido acá. Y eso ya la fundación se encarga, pues, de evaluar, de realizar un filtro correspondiente, ¿no? Y cada una tiene una situación particular, ¿no?
Sí, que son personas que estaban en la calle o que no tenían tenían problemas para pagar su
claro,
piso.
Necesariamente no son que estén en la calle, pero necesariamente no tienen recursos como para que puedan, pues, financiar un alquiler de un piso, tienen algún o sus ingresos son muy bajos, ¿no? Que no les permite sustentar un piso en Madrid, por ejemplo.
Ya. Oye, uh-huh. Estamos en un salón estupendo, tenéis aquí una mesa. ¿Aquí coméis de vez en cuando o no? No.
No.
Esta es la mesa del salón. Esta
es
para
el salón. Tenemos el comedor que está para el costado. Si desean, también pueden ir a verlo.
Y tenéis un salón muy muy espacioso, con cuatro tresillos estupendos, y muy luminoso, con tres ventanas. ¿Y tú qué haces aquí?
Bueno, como les digo, compartimos en convivencia con las chicas. Yo, en vez de pagar un alquiler en otro lado, pues sí. lo hago acá, compartiendo con estas compañeras de piso, ¿no? Y mi función es esa, de alguna manera, ese ánimo de voluntariado, de compartir, de alguna forma mi estancia en estos 3 años de doctorado, pues me lleva bonitos recuerdos y una buena gratitud que es lo que he hecho acá en Madrid, ¿no? Entonces, como que esa es una de la finalidad, en realidad, por la que también he querido compartir acá el piso.
¿Pero esto funciona con una familia?
Sí, hay una familia que también son voluntarios, que se encargan de ver...
No, pero decía si esto funciona como una familia, si esto si vosotras coméis en común...
Claro, comemos en común, cuando hay, pues, días que estamos juntas, ¿no? Porque cada quien tiene sus responsabilidades, obligaciones. Por ejemplo, unas trabajan. Por ejemplo, Miris trabaja, ella no puede estar de repente.
Bueno, preséntanos a estas chicas que están aquí, que bueno. están detrás de nosotros, con mucha curiosidad, medio escondiéndose. A ver, preséntanos a estas chicas.
Sí, sí, sí. Miris, ¿qué tal?
Miris, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Tú de dónde eres, Miris?
Soy de Camerún.
De Camerún.
Sí.
¿Y cuánto tiempo llevas en la casa?
Desde noviembre, entonces 6 meses más o menos.
Ya. ¿Te acompañan bien aquí?
Sí, estoy a gusto con las chicas.
Sí, estás a gusto con las chicas.
Yo soy Pepa y estoy muy a gusto aquí con las chicas.
¿Y por qué has llegado aquí, Pepa? ¿Por qué estás
yo,
aquí?
Pues por bajos recursos.
Ya. porque no podías pagarte el piso.
No,
¿qué?
Ya. No.
¿Te habían echado el trabajo o perdiste?
No, no, es que yo no puedo trabajar por salud.
Tienes problemas de salud y entonces no podías pagarte.
La espalda la tengo muy mal.
Ya. ¿Y aquí qué tal haces la vida?
Bien, me ocupo de hacer mis tareas.
Sí.
De cuando toca la comida, hacer la comida, cuando no salgo a pasear.
O sea, que de vez en cuando te toca cocinar a ti.
Sí, que otras veces mi compañera, otras la otra.
Ya.
Cada una tenemos un día.
Bueno, pues esta es la vida que hacen estas chicas y las voluntarias en esta Fundación Lázaro. Hablamos en este momento con Esther Martín, que es directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal. No está aquí con nosotros en la casa porque están preparando, me parece, una gala que además se va a transmitir por 13. Esther, buenas tardes. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, estamos viendo, digamos, con historias, con rostros, los números que vosotros habéis puesto en esa memoria. Decía yo que la memoria está reflejado que 4 millones de personas en riesgo de exclusión social están atendidas por la Iglesia. Acabamos de charlar con algunas. ¿Qué más cifras del impacto social de la labor de la Iglesia contiene la memoria, Esther?
Bueno, pues la verdad es que son muchas las cifras, ¿no? Porque es muy extensa la labor que realiza la Iglesia en nuestro país. Es verdad que los datos pues más impactantes a lo mejor son estos de los que hablas, ¿no? Los 4 millones de personas que han pasado por alguno de los 9.000 centros socioasistenciales que tiene la Iglesia abiertos, ¿no? Que ha tenido durante el año 2019 y que dan asistencia pues a colectivos pues que lo necesitan, ¿no? A las personas mayores, a los ancianos, a los inmigrantes, a las mujeres con situaciones de alguna vulnerabilidad, en dificultad, familias que también lo necesitan, personas que no tienen recursos, ¿no? Como los que hemos escuchado ahora en centros para mitigar la pobreza. Bueno, son miles los voluntarios que trabajan en estas tareas, ¿no? En esta labor, en esta actividad socioasistencial que realiza la Iglesia. Son muchos más centros también donde está presente la Iglesia. Estamos hablando de 23.000 parroquias, personas que forman la Iglesia también, como casi 17.000 sacerdotes, más de 34.000 religiosos y religiosas.
¿Y habéis evaluado, por ejemplo, el impacto? Porque estamos hablando del impacto en el ámbito social. ¿En el ámbito educativo también está evaluado en esa memoria la labor que hace la Iglesia en el mundo de la enseñanza?
Sí, la labor educativa que realiza, pues la presencia de la Iglesia que realiza en colegios, ¿no? En universidades, en toda la formación de todos los jóvenes, pues solamente en colegios, ¿no? En la enseñanza en colegios, pues se ahorra pues muchos miles de millones pues al Estado, ¿no? En concreto, pues más de 3.000 millones, pues es 10 veces más que lo que recibe la Iglesia, pues por ejemplo en la asignación tributaria, que también hablamos en la memoria, que son pues aproximadamente 300 millones, ¿no? Pues es un ahorro, es una actividad pues que aporta también, ¿no? A nivel socioeconómico en nuestro país.
Acabo de hablar con Anabel, que es una de las voluntarias que vive aquí con las chicas en esta casa de la Fundación Lázaro. Claro, si todo este voluntariado hubiera que pagarlo, supongo que eso sería un coste enorme. ¿Ese cálculo lo habéis llegado a hacer? O sea, ¿cuál es, digamos, la aportación? No cobran, pero si tuvieran que cobrar, ¿cuánto sería el valor monetario de esa aportación? ¿Eso se puede calcular o es muy difícil?
Bueno, se puede hacer una aproximación, efectivamente, de qué es lo que costaría pues si hubiera que acudir al mercado a contratar todas estas actividades que realizan pues todos estos agentes, ¿no? De pastoral y el resto de personas que forman parte de la Iglesia. Pues es verdad que algunos de los cálculos aproximados que hacemos pues dicen que un euro entregado en la Iglesia o en la Iglesia empleado pues rinde mucho más, ¿no? De un euro. Se multiplica, ¿no? No solo sirve para ayudar, sino que además pues se multiplica, ¿no? todo este dinero, y los datos lo demuestran, ¿no? Y la actividad que contamos en la memoria, estas cifras pues así lo demuestran, ¿no? Año tras año.
A las 7 la presentación y luego hay una gala que se emite por 13, ¿no, Esther?
Sí, así es. Vamos a hacer hoy una presentación de esta memoria de actividades, de presentar pues estos testimonios y estas cifras también, ¿no? De la Iglesia del año 2019, y se retransmitirá también por 13 pues el domingo.
Gracias, Esther. Voy a seguir hablando con estas amigas que acabo de conocer en esta estupenda casa. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Anabel, nos has contado antes que tú podías haberte ido a una casa en Madrid, en otro lado, estás estudiando, haciendo
un doctorado en educación en la Complutense, y bueno, y soy de Perú.
Y eres peruana. Sí, sí. Oye, pero ¿por qué estás aquí? Porque, bueno, a lo mejor podías pensar que era más cómodo estar con otras personas. ¿Por qué has querido hacer este voluntariado, que es un voluntariado comprometido? O sea, porque esto es vivir aquí, esto es... no una horita, esto es todo el día. No sé si estudias aquí o...
Claro, estudio presencial y también virtual, tengo clases en la universidad.
¿Pero por qué
y,
lo haces?
Bueno, porque es más que nada una forma de servir, ¿no? Una forma de servir y de que también pues compartir y vivir en convivencia con las chicas. Y bueno, más que nada es el servicio, ¿no? Que lo podría yo, en grosso modo, decirle, como dice usted, podría haberme ido a otro lado, pero pues decidí porque es más mi sentido de voluntariado, de servicio, y que me ha...
¿Pero por qué te merece la pena ese servicio?
Pues, también como una experiencia más en la vida, ¿no?
Ajá.
Porque, pues, no lo he hecho y quiero ver cómo me va, cómo se puede decir, ¿no?
Ya, ¿y cómo te va?
Y me va bien. Bueno, es como toda familia, ¿no? Tampoco no es que sea esto felicidad, ¿no? Ya quisiéramos todos, pero...
Siempre hay roces, claro.
Claro, uno como
¿hay
toda
roces,
familia.
¿Hay roces, Pepa, o no hay roces?
Alguno que otro, pequeñito.
Si no, no sería normal esto.
Un malentendido que otro, pero no nos cogemos de los pelos, ¿no?
Afortunadamente. A los pelos no llegan, algún malentendido. Mira qué políticamente correcta te veo, Pepa, muy diplomática.
Muy diplomática. No, que sí, pero tratamos de llevar todos en armonía porque este es todo un conjunto, no solamente somos pues nosotros, no nosotras. Ahí la fundación tiene aparte personas que también están comprometidas con la fundación, apoyan en la convivencia, en que sea una buena relación entre todas. Es todo un grupo humano que sin ningún contribución, se podría decir, lo hacen, ¿no?
Ya.
Y eso es bueno, porque eso es de alguna forma, pues, nos hace crecer más como seres humanos, como personas, ¿no?
Tú has humanizar, crecido.
Y yo siento que sí, que he crecido mucho acá. En estos cuatro o cinco meses que tengo recién también en la fundación, ¿no? Entonces, pues nada, eso es, de alguna manera sí contribuyo con esto, con España y con, pues, que sea bienvenido, ¿no?
Bueno, Anabel y todas, Pepa y todas las demás, gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? En la tarde de COPE y por habernos aceptado en vuestra casa. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por ustedes también.
Gracias. Bueno, Pilar, pues aquí estamos, en esta casa de la Fundación Lázaro, que ya te digo, tiene un salón precioso y un patio estupendo. Está entrando ahora la luz ya que declina un poquito de la tarde, esta luz de mayo formidable. Hace una tarde
estupenda, ¿no?
Estupenda, y ya has visto lo que nos cuenta Pepa, que hay algún malentendido, pero que no
como
se
como en todas las casas y todas las familias.
Y claro, si no nos contarían, no os creeríamos lo que nos cuentan. Pero que, son chicas diversas que han formado una familia... Y que a Anabel le merece la pena estar aquí porque crece como persona.
Qué bueno, qué bonito
es. Una buena historia.
Desde luego que lo es. Pues sí, una buena historia, una convivencia enriquecedora, ¿no? Para todos ellos en ese piso compartido. Bueno, con los roces habituales, ¿no? Que le contaban a Fernando, pero como digo, con los que hay en cualquier familia o en cualquier piso compartido de compañeros, de estudiantes. Pues anda que no compartimos todos piso, ¿no? Si contáramos cada uno nuestras historias de la época de estudiantes, ¿verdad? Saldría un poquito de todo. Bueno, y fíjate, también estamos muy pendientes, bueno, de los jaleos, ¿no? Que tenemos en España con esta desescalada en la que estamos después de decaer el estado de alarma. No hace ni una semana del fin del estado de alarma. Bueno, ya sabes que decayó en realidad la madrugada del sábado al domingo y las comunidades autónomas asisten ahora ya a un caos judicial a tener que ser ellas y los jueces quienes deben autorizar las restricciones que afectan a los derechos de los ciudadanos. Bueno, algunas decisiones son tan confusas que en una misma comunidad conviven una resolución y la contraria, que esto ya es el lío total, ¿no? Es el caso de Andalucía, donde la Junta nos explica, ni la Junta yo creo que y nadie, cómo el mismo tribunal ha autorizado el confinamiento de tres municipios de Sevilla y Cádiz, pero ha denegado el de la localidad gaditana de Montefrío, porque tiene un 10% de vacunados. Bueno, en fin, cosas que así a priori pues parece que no se entienden y chocan un poco con el sentido común. Bueno, el gobierno autonómico va a recurrir esta decisión al Tribunal Supremo. Canarias fue la primera comunidad en decidir recurrir al Tribunal Supremo la decisión que previamente había adoptado su Tribunal Superior de Justicia y que no le permitía tampoco ni cierre perimetral ni toque de queda. Sin embargo, Baleares y la Comunidad de Valencia, la Comunidad Valenciana, sí que consiguieron que su Tribunal Superior de Justicia les autorizara el toque de queda. No lo consiguió tampoco Navarra, tampoco el País Vasco, que además le tumbó tanto el cierre perimetral que quería y el toque de queda, quería las dos cosas. En fin, así estamos en este carajal, en esta complicación, en esta locura también, por decirlo de alguna manera. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo en el resto de Europa? ¿Cómo se está produciendo esta desescalada? ¿Nuestros vecinos tienen el mismo caos jurídico que tenemos nosotros o no tiene nada que ver? Empezamos por el Reino Unido. Paloma García Ovejero, Londres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay que decir que los ingleses son los primeros que van a recuperar una cierta normalidad en sus vidas. Esto ocurrirá a partir del próximo lunes 17. ¿En qué va a consistir esa normalidad?
Bueno, es una normalidad que vosotros ya disfrutáis desde hace tiempo, digámoslo todo. Lo que tenemos a partir del 17 de mayo es la apertura de bares y restaurantes en el interior. Es que a partir del lunes que viene podremos ir a casa de otra persona, máximo 6. Podremos viajar al extranjero. Son esas restricciones que aquí se han mantenido muy duramente hasta el final, hasta que contamos 0 fallecimientos. Hoy 0 en Gales, 0 en Irlanda del Norte, 0 en Escocia. Sí que tenemos 11 en Inglaterra, pero bueno, esta semana hemos visto también el 0 en Inglaterra. Y ya a partir del 21 de junio es la fecha verdadera del fin de las restricciones, fin de la distancia social y fin de todo lo que se te ocurra. Lo único que se va a mantener es el semáforo para viajar a otros países, o más bien para recibir a los viajeros que vengan o que regresen de otros países. Si son rojos, al hotel en cuarentena y pagando. Si son ámbar, a casa en cuarentena y pagando. Y si son verde, de todas formas, pagando, porque los PCRs no te los quita nadie. Pero bueno, ese va a ser el sistema de control. Una vez limpia la isla, vacunada prácticamente el 80% de los adultos, de la población adulta, lo que se va a intentar a toda costa es que el virus no vuelva a entrar.
Pero había una situación jurídica especial para, bueno, pues decretar toques de queda, pues restricciones determinadas que va a decaer en un momento determinado, ¿o no?
Aquí cada nación ha ido por su cuenta. Inglaterra y Gales van juntas, es lo que dice Boris Johnson, el gobierno del 10 de Downing Street. Escocia ha ido por su cuenta, pero al final Nicola Sturgeon, con algunas semanas de diferencia, ha ido tomando más o menos las mismas medidas, o a favor o en contra, quiero decir, o más duras, levantando restricciones más o menos al ritmo que Boris Johnson. Y luego Irlanda del Norte, digamos que se ha ido sumando al mismo calendario. No es que haya una ley específica, un estado de alarma, no hemos tenido desde hace muchos meses un toque de queda, porque como estaba todo cerrado, no había tampoco dónde estar. Y aquí hace mucho frío, ¿eh? Aquí esa tentación de quedarse en el parque o en la puerta de casa charlando no se da.
Por una cuestión práctica, entiendo.
Así que la ley era el weather. La climatología imponía sus imposiciones.
Sí, Paloma, sí. Gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar.
Bueno, ¿qué pasa? En Alemania, desde finales de abril, se rigen por una medida federal. Lo llaman el freno de emergencia. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por cierto, ¿cómo andáis de incidencia en cuanto al virus?
Bajando. En Berlín llevamos ya 2 días por debajo de 100 y en cuanto se cumplan 5 días por debajo de 100, que es lo que activa automáticamente ese freno de emergencia del que hablas, pues ya podremos volver a disfrutar de reunirnos con más de una persona ajena al núcleo familiar, o incluso puede que se abran terrazas, por ejemplo, ¿no? Que ya llevamos con todo cerrado desde noviembre, entonces es un gran acontecimiento.
O sea que realmente vosotros seguís con restricciones muy duras. ¿En qué consiste realmente ese freno de emergencia?
Bueno, este freno de emergencia es una reforma legal que hizo Merkel cuando, pues como en otros países, las regiones, los gobiernos regionales estaban empezando a tomar cada uno la decisión que le parecía más conveniente y que empezaba a ser un poco caótico todo. Merkel retiró ciertas competencias a los Bundesländer, a las regiones alemanas, para tomar decisiones centralizadas sobre la pandemia desde Berlín. Y estableció ese freno de emergencia a partir de una incidencia de 100 nuevas infecciones por cada 10.000 10.000 habitantes. En cuanto se está por encima de ese nivel, se aplican todas las restricciones, es decir, cerrado ocio, gastronomía, turismo, comercio no esencial, incluso colegios, ¿no? Y bueno, pues esa es la línea roja que estamos volviendo a descender poco a poco en las regiones alemanas. Y pues, por ejemplo,
¿pero Hamburgo, van todas las regiones al unísono? Es decir,
no
cada una va también a su
una, exactamente, aire. Cuando una de las regiones va descendiendo, uh-huh, pues puede comenzar a deshacer las restricciones. Hamburgo, por ejemplo, ha sido la primera ciudad-estado que ha podido retirar el toque de queda anoche, que, por cierto, si en España se vieron al retirar el toque de queda imágenes de multitudes, sí, aglomeraciones, pues esta mañana veíamos las fotografías de Hamburgo absolutamente desierta y los portavoces de la policía diciendo que, bueno, que quizá el fin de semana se vean otras cosas, pero que realmente, como al día siguiente era día laborable, la población en Hamburgo ha optado por seguir,
mira,
su horario normal.
No era mala idea, que hubiera sido un día laborable el día que hubiera decaído el estado de alarma, pero en eso probablemente tampoco se pensó. Pues Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
¿Cómo lo están haciendo en Italia? Eva Fernández, Roma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Por aquí nos encontramos en la segunda semana de reapertura, tras una larga temporada en la que han estado bares y restaurantes cerrados. Y el caballo de batalla en estos momentos es si se alarga o no el toque de queda, que desde el pasado mes de octubre está establecido a las 10 de la noche para toda Italia. Es muy probable que el gobierno decida atrasarlo una o dos horas para que la hostelería pueda ampliar el horario de cenas. Eso sí, siempre en terrazas al aire libre. Quienes también están deseando reabrir son los centros comerciales, porque durante los fines de semana lo tienen prohibido para evitar aglomeraciones. El país sigue dividido en zonas según la incidencia de contagios, pero en esta semana, por primera vez en toda la pandemia, ninguna región está en zona roja, la de máximas restricciones, aunque todavía no hay que cantar victoria, porque seguimos con una media de 7.000 contagios diarios y cerca de 300 fallecidos. Eso sí, finalmente las vacunaciones se han acelerado. Hoy superaremos la barrera de 25 millones de italianos que han recibido alguna dosis de las vacunas y 7 millones y medio ya están inmunizados. Con suerte, Pilar, desde la próxima semana ya no será necesario hacer cuarentena de 5 días para quien viaje desde la Unión Europea y se podrá reactivar el turismo. O sea, que os esperamos.
Ya nos gustaría, y cuanto antes, Eva, gracias. Nos acercamos a nuestro país vecino, a Francia, París, Asunción. Serena, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Se está realizando ya una desescalada en Francia? ¿Cómo se hace?
Pues mira, estamos esperándola. Está anunciada, pero estamos esperándola. Porque desde el día 3 de mayo sí que podemos movernos entre regiones, pero está todo cerrado. O sea que tampoco se puede hacer gran cosa, salvo si tienes una casa en el campo o cerca de la playa. Entonces lo que estamos es esperando, como haga de mayo, ese 19 de mayo, que ya se va acercando. Y entonces, a partir de ese día, pues por ejemplo, el toque de queda, que ahora es a las 7 de la tarde, pasará a ser a las 9 de la noche. Luego, lo que está esperando todo el mundo, que las terrazas de los cafés y restaurantes pues van a abrir, eso sí, con restricciones, pues o bien ponen una murallita de plástico entre mesa y mesa, o bien solo pueden admitir a la mitad de capacidad de lo que tengan habitualmente, pero bueno, ya estarán abiertas. Luego los comercios, que les llaman aquí no esenciales, o sea, todo lo que no es alimentación o de bricolaje y así, pues van a abrir también. De hecho, vas por la calle y ves a todo el mundo que está ahí afanándose, limpiando, poniendo los precios, en fin, ya preparando todo para poder abrir. Y cines, museos, teatros, todo con medidas también podrán abrirse, que estamos cerrados desde el mes de octubre, también podrán abrir a partir del 19 de mayo. Y luego ya habrá que esperar al 9 de junio para que salas de deporte, las ferias de exposiciones, los salones, cosas deportivas, todo eso habrá que esperar al 9 de junio. Y ese día tendremos el toque de queda a partir de las 11 de la noche. O sea, bueno, quedamos poquito a poquito. Y al final, el 30 de junio.
Muy poquito a poco, ¿eh?
esto. Muy poquito.
¿Con qué incidencia que tenéis ahora de coronavirus?
Pues mira, estamos ahora por debajo de los 200, que está muy bien porque hace dos semanas estábamos en 300, así que estamos contentos. Y luego esta noche la Asamblea Nacional ha votado finalmente la salida del estado de urgencia, que han hecho presión sobre el gobierno porque el gobierno quería que les dieran permiso para poder tomar medidas en caso de que fuera necesario hasta el 31 de octubre, y los diputados han dicho que no, que 31 de octubre no, que 30 de septiembre y que ya verán después.
O sea, así que hasta el 30 de septiembre permanece ese estado de urgencia.
Ese estado
es como
de urgencia,
lo llamáis vosotros.
Esto es, pero con todas esas medidas abiertas, pero con la posibilidad del gobierno, y aquí de una forma centralizada, o sea, todo el mundo a la misma insignia, de que si hay que cerrar, pues se cierra.
Se cierra.
Aunque estaban también hablando de que podría hacerse por zonas, regiones y tal, según si hubiera casos un poco más graves en algún sitio u otro.
Asunción Serena, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Interesante lo que estamos viendo, lo que nos han contado las corresponsales en Francia. Todavía el toque de queda es a las 7. Hasta el día 19 no será, hasta las 9. O sea, verdaderamente van con una desescalada muy prudente. Hoy en un ratito vamos a conocer la bonita historia de Javier, que ha conseguido que las cintas de vídeo con su historia familiar formen parte de un museo. Rosa, nosotros le estamos pidiendo a los oyentes los secretos de sus cintas de vídeo. Ponme algún ejemplo.
Pues mira, vamos con el tomavistas al que antes hacía referencia Pilar.
El tomavistas que habla Pilar es cine, no es vídeo, ¿eh? Es cine de 8 milímetros o de Super 8. Después entramos, ya subimos para arriba a 16 milímetros. Entonces 16 milímetros ya es cine profesional. Venga, chao, buena tarde.
Bueno, pues eso, de 8 o de Super 8, yo qué sé.
Sí.
Pero tomavistas.
Hay mucho entendido, ¿eh?
Notas de voz al 607-150-602. Eres mi mitad. Como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
El Corte Inglés celebra la Semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la Semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.